Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Se va animando poco a poco el mercado de fichajes. El Betis ha hecho oficial esta misma tarde el fichaje de Isco y en Arabia Saudí vienen con todo para intentar fichar a Kylian Mbappé para la próxima temporada. Al margen de esto, tenemos hoy la rajada del día del Cholo Simeone, que le ha pegado un buen meneo a Joao Félix, y tenemos hoy un montón de amistosos de equipos de primera división. Pero a esta hora, 8:30, la primera noticia de Deportes Copa Linterna está en Nueva Zelanda. Con la victoria de la selección española en el segundo partido de la Copa del Mundo.
¡Disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
5-0 ante la selección de Zambia. Isaac Avilés, ¿cómo ha sido el segundo partido de España en este Mundial femenino?
Dos goles de Jenny Hermoso, uno de Teresa Velleira y otro de Alba Redondo le han dado los 3 puntos a España. La selección dominó el encuentro con Alexia Putellas como titular, aunque se retiró al descanso. España ha ganado los 2 partidos disputados con un balance de 8 goles a favor y ninguno en contra. Y con esta victoria se ha asegurado de forma matemática el pase a octavos de final.
Las jugadoras tan contentas después del partido. Andrea Peláez hablaba con una de las grandes, hablaba con Aitana Bonmatí.
¿Cómo te has sentido en este partido, en este segundo partido ante Zambia?
Sí, me siento bien. Al final hemos sacado un buen resultado hoy. Estamos en octavos ya, eso es importante. Y nada, acabar bien la fase de grupos contra Japón. Partido muy bonito porque los dos tenemos el mismo estilo de juego. Es un equipo al cual admiro mucho. Y nada, será un partido muy bonito y nosotras intentaremos ganar.
Hablábamos el otro día, Aitana, de falta de goles o de afinar la puntería, porque llegábamos mucho y metíamos poco, y hoy pues lo hemos solucionado, eso parece, ¿no?
Bien, sí, hemos metido 2 goles más que el otro día. Obviamente, si queremos ser ambiciosas, tenemos que ir a por más, porque las ocasiones están ahí. Así que nada, seguir, y esta es la línea.
Ahora mismo, ¿qué aspectos hay para mejorar?
A ver, creo que tampoco podemos sacar como referencia los 2 partidos que hemos jugado. Debemos ser las reinas con el balón, intentar quitarle la posesión y jugar a nuestro juego, sabiendo que tenemos un gran equipo delante, mover el balón rápido, más rápido que lo que estamos haciendo, y penetrarnos un poco más.
Muchas gracias, Aitana, y suerte para el próximo.
Hablaba Aitana Bonmatí de mejora de la selección. En esa línea estaba hoy también el míster Jorge Vilda.
Que estoy de acuerdo en que después del segundo gol hemos bajado el pistón, y es eso algo que tenemos que corregir. Tenemos que estar metidas durante los 90 minutos, cualquier selección te complica el partido, pero luego hemos visto buenos momentos de España y lo que queremos es mejorar contra Japón. El grupo funciona, eso también me da tranquilidad y confianza para afrontar lo que viene, pero sabiendo que todavía la mejor versión de España no la hemos visto.
Y el partido, Andrea, ha dejado tan solo una preocupación, que es la posible lesión de Atenea.
Desde luego, Charlie, la peor noticia para España es la lesión de Atenea del Castillo. La extremo fue uno de los cambios de Vilda en el 11 titular respecto al que vimos ante Costa Rica. Saltó al terreno de juego en el 83 y protagonizó la peor de las escenas en el descuento, cuando tras una carrera se dolió del tobillo derecho y no pudo continuar. Salió del campo entre lágrimas y en volandas con ayuda de los médicos, sin poder apoyar ese pie derecho, por lo que parece ser un esguince. No se conoce aún el alcance de la lesión, pero peligra para el encuentro del lunes ante Japón. Ha dicho Jorge Vilda en rueda de prensa que no parece de gravedad, pero que mañana se someterá a pruebas.
Todavía no sabemos, sí que ha sido algo en el tobillo, pero tendremos que esperar a mañana para saber el alcance de la lesión. A priori no parece demasiado.
La selección que ya está en octavos de final de esta Copa del Mundo, pero Javi Pascual, ahora queda por determinar si vamos a ser primeras o segundas.
Sí, Charlie, con la goleada de hoy, España es primera de grupo y las de Jorge Vilda tienen los mismos puntos que Japón. Y ambos equipos, como tú dices, ya están en octavos de final. Las nuestras serán primeras de grupo siempre y cuando sumen un punto o consigan la victoria en el encuentro que miden ambas selecciones el próximo lunes.
Esa ha sido la primera noticia en este miércoles 26 de julio. La primera buena noticia. La segunda buena, ojo, ha llegado también con las chicas, eso sí, del waterpolo en el Mundial de Fukuoka en Japón, porque Ángel García, la selección, ya está en la final y sobre todo está en los Juegos Olímpicos.
Un auténtico partidazo, Charlie. Eso es lo que ha jugado nuestra selección femenina de waterpolo, ganando 12-10 a Australia, metiéndose en la gran final del Mundial y dominando el partido de principio a fin. Nos adelantamos en el primer minuto y salvo el 2-1, en todo momento tuvimos entre 2 y 4 goles de ventaja. La gran final, el viernes a las 11, ante Países Bajos, que nos ganó en el primer partido de este Mundial. De paso nos llevamos billete olímpico para París 2024, donde tendremos todas las opciones de medalla. Y ojo, ojo a la mejor de hoy, la MVP con solo 18 años, la más joven, Elena Ruiz, que quiere más, aunque ni siquiera sabe cuándo es la gran final.
Queremos más, mañana hay pasado, vamos a ganar, queremos este campeonato, queremos ser campeonas del mundo y vamos a darlo todo. Holanda es un equipo muy duro, ya se vio en el partido de grupos, ese será un partido que tendremos que luchar un montón y para eso estamos aquí, para ganar y luchar.
Esta final, Guillo Díaz, redondea un palmarés de quizá la mejor selección que tenemos en este país.
Y es que no en vano, Charlie, es la décima medalla en los últimos 14 torneos desde los Olímpicos de Londres, dos platas olímpicas en Río y en Tokio, y un oro y dos platas en mundiales, sin dejar de mencionar los tres oros europeos conseguidos durante dicho periodo. Sin duda, una de las selecciones más fiables en el deporte español en los últimos años.
A ver, Ángel, hablamos de fútbol, hablamos de balonmano, hablamos de baloncesto, pero esta, la de waterpolo femenina, ¿tú crees que es la selección más fiable que tenemos ahora mismo?
Si no es la selección más fiable que tenemos, Charlie, y acabáis de dar las cifras de los últimos 11 años, es la segunda, y porque los chicos del waterpolo están haciendo unos años absolutamente increíbles y vienen de ganarlo absolutamente todo. Para mí, medalla segura, segura, no es el color, en los Juegos Olímpicos de París, y la única duda es qué va a pasar cuando nos encontremos con Estados Unidos. Aquí las eliminó Italia, siempre han sido nuestra bestia negra, pero en 2013 las ganamos y yo no descarto que en 2024 podamos volver a hacerlo en París.
8:37, hoy hemos comenzado en Nueva Zelanda, hemos seguido en Japón y ahora nos marchamos hasta Sevilla. Allí buscamos al protagonista del día.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Casi casi operación contra el crono, esta misma tarde el Real Betis anunciaba el fichaje de un malagueño, de Isco Alarcón.
Sí, soñoso.
Y lo hacía con una secuencia subtitulada de Juego de Tronos, porque Escalera es oficial. El Betis casi casi contra el crono ha fichado hoy al futbolista malagueño.
Ya es oficial, una de las bombas del verano. Isco Alarcón ha firmado por una temporada como nuevo jugador del Betis. A sus 31 años llega al conjunto verde y blanco con ganas de reivindicarse. Ha sido una petición expresa de Manuel Pellegrini, ya entrenado con el grupo y lucirá el dorsal 22.
A ver, Oliva, estuvo en el Sevilla media temporada, no llegó, ahora llega al Betis. ¿Te pega Isco en el conjunto verde y blanco?
Bueno, vamos a ver, Charlie, aquí la gran incógnita es saber cómo llega Isco al Betis. Su último precedente futbolístico en el Sevilla ya sabemos cómo le fue. No estuvo a la altura, fue muy deficiente, pero posiblemente tiene ante sí Isco la oportunidad de reivindicarse, de tomarse su propia revancha. Además lo hace pasando del Sevilla al Betis y tiene algo a su favor, que posiblemente si alguien puede revitalizar, recuperar para el fútbol de máximo nivel a Isco, es su gran valedor Manuel Pellegrini.
Isco está feliz por aterrizar en el conjunto verde y blanco. De Mbappé, de momento, lo que sabemos es lo último. Ayer dijo que está muy, pero que muy bien.
Yann, ¿cómo te sientes? ¿Va?
Très bien,
dice el futbolista francés. Por cierto, Ganga, los árabes, los saudíes, siguen apretando, siguen poniendo billetes encima de la mesa porque están obsesionados con intentar fichar a Kylian Mbappé.
Y los emisarios, Charlie, del Al Hilal ya están en París para convencer a Mbappé. Tienen el permiso del Paris Saint-Germain, que evidentemente aceptaría la oferta de 300 millones, y ahora le van a explicar el proyecto al jugador. Las condiciones son muy fáciles. A Mbappé le ofrecen 700 millones por una sola temporada. Después sería libre para elegir su futuro y esta fórmula sería un puente para llegar al Real Madrid el próximo verano.
De momento el Real Madrid sigue mirando los toros desde la barrera en Los Ángeles. Hay un equipo que ya se ha caído de intentar fichar a Mbappé. Bueno, unos cuantos, pero uno que estaba en los carteles es el Chelsea de Pochettino, Juan Bobadilla, que ha dicho que no van a fichar al futbolista francés.
Sí, el Chelsea era uno de los equipos que supuestamente se habían interesado por Mbappé, pero hoy, Charlie, el club de Londres se ha retirado de la carrera por el fichaje del jugador francés. Eso es, al menos, lo que ha deslizado en el día de hoy Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea y ex-entrenador de Mbappé en el PSG, el cual dice no poder hablar del tema puesto que todo lo que diga genera más ruido.
Es una situación muy delicada. Una situación que deben resolver el PSG y el propio Kylian Mbappé. Por nuestra parte, no hay mucho más que decir. estamos trabajando en nuestra realidad, una realidad que es totalmente diferente, y ellos por supuesto tienen otra realidad, y por mi parte nada más que decir.
Por cierto, noticia de última hora que me pasa Víctor Navarro de los compañeros del equipo. Kylian Mbappé rechaza Arabia Saudí, ha rechazado, ojo, cualquier discusión con los representantes del Al Hilal presentes desde hoy en París. Recordamos, como acaba de contar Ganga, que habían ofrecido 300 millones de euros al conjunto francés. Pues bien, última hora, según el equipo, Mbappé rechaza incluso reunirse con los representantes del fútbol saudí. Y mientras tanto, pues los equipos cada uno tienen sus problemas. Es el caso, por ejemplo, del Atlético de Madrid, Álex Gómez, que tiene ese pequeño lío con Joao Félix. Se marcha, no se marcha, le quitan el 7 y está en la gira de Corea. Por cierto, hoy vaya meneo que le ha metido el Cholo Simeone al futbolista portugués.
Ha hablado esta mañana el Cholo tras el primer entrenamiento en tierras coreanas, donde ha sido preguntado por los principales temas que rodean la actualidad del equipo. El partido de mañana, Morata, Samulino y sobre todo por Joao Félix. Esto respondía el Cholo tras ser preguntado por la situación del portugués.
Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. Nosotros cuando llegamos a este club, los valores y su forma de trabajar, como el compromiso, la humildad, el respeto, lo tenemos que darlo desde el lugar que estemos. Pero sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, arriba del Atlético de Madrid.
Contundente y claro el Cholo Simeone. Juan Gato, ¿a qué te suena este palo que le ha metido ya el argentino al portugués?
A ver, a mí no me suena a palo, porque lo que es una realidad. Es un axioma fundamental que predomina y figura en el Atlético de Madrid desde siempre, pero también en todos los clubes, que no hay nadie por encima del escudo ni nadie por encima del club. Y quizás es una de las cosas que no ha entendido Joao Félix. También el mensaje de Simeone a final de temporada pasada de si no entendés lo que es este club, mejor que no estés. También se lo dijo, recordó Fernando Torres, que es otro emblema del club. Al final en este club tienes que saber muy bien qué es, cómo tienes que actuar, qué tienes que defender y cómo tienes que defender. Y en todo eso ha fracasado Joao, con lo cual no es un palo, es la realidad, y la realidad es indiscutible para un futbolista que no sabe lo que significa el Atlético de Madrid.
Palo a Joao Félix y bastante más cariñoso, Juan, ha estado Simeone con Álvaro Morata.
Sí, lo ha sido, porque en el día de ayer informábamos de que Álvaro Morata estaría valorando quedarse en el Atleti, pero que todavía se pueden dar todas las opciones, Charlie. Pues bien, hoy se han reunido durante más de 20 minutos sobre el césped Morata y el Cholo Simeone. En una foto publicada por el diario Marca se puede ver a Morata, a Simeone y a Gustavo López sobre el verde, apoyados cada uno sobre un balón. Una reunión que llega en un momento clave para el futuro del delantero, y esto decía Simeone al ser preguntado por esa reunión.
Yo estoy contento con Álvaro. Álvaro es un jugador importante para el equipo. Tenemos una competencia muy buena en estos cinco delanteros que mañana vamos a tener. Ojalá que Álvaro siga estando de la misma manera que lo ha hecho en todos estos años que estuvo con nosotros, porque siempre ha competido muy bien, siempre tiene un margen aún más de mejora. Y ojalá nosotros lo podamos ayudar a que siga creciendo.
8:44, ahora nos marchamos a Estados Unidos porque el Barça está preparando otra gran palanca.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Lo contábamos anoche en el partidazo, Elena, el Barça está tratando de cerrar una palanca esta semana para aliviar algo sus problemas financieros.
Lo avanzamos ayer en COPE, el Barça está a punto de activar una nueva palanca que tiene cerrada y se trata de una operación económica importante que generará nuevos ingresos y permitirá inscribir a los 7 futbolistas pendientes. Está contemplada en el plan de viabilidad aprobado por la Liga, los ingresos computan como fair play, así que sin necesidad de una gran venta de un futbolista, fuentes de la directiva aseguran que con esta palanca podrán inscribir a los fichajes Gundogan, Oriol Romeu e Íñigo Martínez y a los renovados Araujo, Marcos Alonso, Sergio Roberto e Iñaki Peña.
El Barça sigue buscando mientras tanto nuevos ingresos y quizás por ahí viene la explicación de la camiseta que ha presentado hoy el conjunto culé, el conjunto azulgrana, porque Víctor Navarro, ¿de qué color es la camiseta que ha presentado hoy el Barça?
blanca. Algunos dicen que blanca tiza, pero está inspirada en Johan Cruyff. 44 años después vuelve el blanco a una camiseta del Barça. Los trabajadores de las tiendas estuvieron hasta las 3 de la mañana preparando todo y ha ido bien, porque el club informa que va camino de ser la segunda equipación que más vende de la historia. Además, se añade al escudo utilizado de los años 20 a los 70, detalles azulgranas en las mangas, pantalón azul y medias azulgranas. El encargado del marketing del Barça, Juli Guiu, dice en Sport que será un pelotazo.
Esto va a ser un pepinazo. Yo creo que la camiseta por un lado es preciosa y no tengo ninguna duda que esto va a ser un super éxito. Esperamos que sea un pelotazo. La verdad, yo quiero ganar la liga de blanco, de blaugrana o en pelota.
Bastante gráfico el vicepresidente del Barça. Por cierto, la camiseta, lo decía Víctor, ¿está gustando ya a los culés?
No tiene ningún sentido que el Barça vaya de color blanco.
No me hace mucha gracia, pero el color no es lo importante. Lo importante es el escudo.
A mí me encanta, si de hecho ya me la he comprado, la fan version, y que ir de blanco no es ir del Madrid. Yo he visto un montón de equipos de blanco.
La camiseta blanca. A ver, Dani Senabre, que me interesa bastante tu opinión. ¿A ti te gusta que el Barça vaya de blanco? ¿Te gusta la camiseta blanca del Barça?
No, la camiseta, lo que es la camiseta en sí, a mí me gusta. Me parece que es muy bonita. Ahora, lo que es horrible es la combinación de la camiseta con los pantalones y las medias. Es para arrancarse los ojos. En cualquier caso, o yo soy daltónico o a mí tampoco me parece blanco del mismo tono de blanco que el Real Madrid, por ejemplo. Creo que es otro color, pero lo que está claro es que lo han diseñado con el objetivo de conseguir lo que está sucediendo ahora mismo, es decir, que se hable de ella. Cuando se hace una camiseta así es para crear polémica, para que hablemos de ella, y desde ese punto de vista, éxito total. Objetivo conseguido.
Bueno, pues hablamos ahora de fútbol, de partidos, de balompié, porque entre hoy y mañana, entre esta noche y mañana, juegan los tres grandes amistosos de sus respectivas giras. El que primero lo hace, Arancha, es el Real Madrid a las 2:30 frente al Manchester United de Casemiro. ¿Con qué noticias en este segundo partido para los de Carlo Ancelotti?
Pues el Real Madrid ya está en Houston, donde va a jugar ese segundo partido de la pretemporada ante el Manchester United, en un estadio con capacidad para más de 70.000 personas. La gran novedad vuelve a ser que no va a jugar Arda Güler. Todavía vamos a tener que esperar para ver debutar al turco con la camiseta del Real Madrid, pero sí lo va a hacer Jude Bellingham, y seguramente también lo hagan de titulares Vinicius y Rodrigo. Así que un 11 de garantías que espera poner en liza esta madrugada Carlo Ancelotti.
Esta madrugada hay que apuntar a las 2:30 el Madrid contra el United. 2 horas después, a las 4:30, Elena Condis, el Barça contra el Arsenal.
Una semana después de aterrizar en Los Ángeles y superado el virus, hoy por fin el Barça debuta. Lo hará de blanco contra el Arsenal de madrugada aquí en el SoFi Stadium. Será el debut de dos fichajes: la estrella Gundogan con el dorsal 14 y Oriol Romeu con el 18. Es la primera vez que se enfrentan Xavi y Arteta desde que coincidieron en la Masía. Ter Stegen, que prepara su 10ª temporada, habla del reto de la Champions.
Bueno, viendo los últimos 2 años, obviamente, el objetivo es conseguir mucho más en la Champions. Creo que en la Liga hemos hecho muchos partidos muy, muy buenos. También empezamos bien en la Champions.
Eso va a ser esta madrugada. Repito, 2:30 el Madrid, 4:30 el Barça. Y mañana, a eso de la hora del vermú y de la cañita, juega el Atlético de Madrid contra una selección de estrellas de Corea. ¿Con qué noticias, Alex Gomar?
Pues eso es, a la 1:00 PM será ese partido mañana ante la selección de la Liga Coreana. Y el Atlético ya ha entrenado esta mañana pensando en ese partido. Con los lesionados Jiménez y Nahuel Molina, el Cholo ha ensayado con una defensa formada por Azpilicueta, Savic, Soyuncu, Pichel, y en el carril izquierdo ha probado a Samuel. En el centro del campo todo apunta a que Lemar acompañará a Coque y a Rodrigo de Paul, y arriba, estando Joao Félix tocado, parece que Simeone saldrá con Antoine Griezmann acompañando a Álvaro Morata.
8:48, vamos ahora con el mercado de fichajes. Primer movimiento importante, el que vamos a contar, el del Villarreal, que ha fichado a Sorloth, un tipo bastante pretendido por varios equipos. Juan, igual.
Así es, continúa reforzándose el Villarreal. Ayer anunció el fichaje de Alexander Sorloth, el delantero noruego que ha jugado las 2 últimas temporadas en la Real y que pertenecía al Leipzig. Firma para las próximas 5 temporadas y los amarillos pagan por el traspaso 8 millones más 2 en variables. Y esta mañana ha confirmado también el fichaje del central italiano Mateo Gavia, que llega cedido del Milan.
El Cádiz Rubén López poco a poquito va trabajando y también ha hecho oficial hoy un nuevo fichaje.
Desde Brasil ha llegado la tercera cara nueva del Cádiz de esta temporada, Lucas Pires, jugador de 22 años, llega procedente del Santos brasileño y a sus 22 años va a jugar en Europa en el conjunto cadista en forma de cesión. El Cádiz tendrá una opción de compra obligatoria por 2,5 millones de euros a final de esta temporada.
En el Valencia, Pedro Zamora, tenemos hoy no un fichaje, pero sí una renovación.
Es Alberto Marí, una de las apuestas de Baraja al final del curso pasado y que se ha ganado una renovación hasta 2026. El Valencia blinda a este delantero de 22 años con 100 millones de euros y él está cumpliendo. Pichichi del equipo en la pretemporada con 3 goles.
También nos damos una vuelta a María Panades por el mercado en segunda división.
El extremo Juan Artola es el primer fichaje del Alcorcón en su regreso a segunda división y Luis Micruz será el nuevo refuerzo ofensivo del Tenerife que llega cedido del Sevilla.
Y el fútbol internacional, el mercado, Juan Bobadilla nos lleva ahora hasta Alemania.
Sí, porque el presidente del Bayern ha confirmado esta mañana que Sadio Mané está negociando con el Al-Nassr, un Bayern que hablan en Alemania se habría interesado en David De Gea y que ya tendría un acuerdo verbal con Harry Kane. Henderson ya está entrenando con el Al-Ettifaq, por lo que deja el Liverpool tras 12 temporadas. Abola afirma que Bernardo Silva no se va a mover del City. En Inglaterra, por cierto, Charlie, hablan de que el United aprieta por Alan Rabat. El Liverpool habría ofrecido casi 50 millones por Romeo Lavia. Y una noticia de última hora, Fabricio Romano afirma que Berratti, supuesto objetivo del Atleti, lo tendría hecho con el Al-Hilal.
8:50, hoy tenemos un montón de amistosos. Nos vamos ahora de ronda. Uno que ya ha terminado, Dubadía, es el que jugó esta mañana el Girona contra el Sheffield.
Buenas sensaciones las que ha dejado el equipo de Mitchell en la victoria por 0-2 ante el Sheffield, equipo de la Premier, segundo triunfo de la pretemporada del Girona, primera en el Stade de Manchester, y buenas sensaciones de las caras nuevas como Savinho o Pablo Torre, autores de los goles en la segunda parte del amistoso en la Ciudad Deportiva del City.
Tenemos 4 partidos terminando, por ejemplo, el del Cádiz Rubén frente al Alguacra.
Sí, y acaba de terminar con victoria cadista por 3-1, los goles del Cádiz para Momo, para Darwin Machís y también para Cris Ramos. Comenzó perdiendo el Cádiz, pero finalmente se lleva esa victoria pleno del equipo de Sergio, 4 amistosos, 4 victorias, este último disputado hoy en Marbella.
Las Palmas está jugando contra el español Dorama Rodríguez.
Sí, buenas tardes del Banú Fútbol Center, donde la Unión Deportiva Las Palmas empata 1-1 ante el Real Club Deportivo Español en su cuarto partido de pretemporada, en un encuentro donde el recién debutante en portería, Aarón Escandel, ha jugado esta primera mitad del encuentro. Los hombres de Javier García Pimienta reciben su primer gol en esta fase de preparación en tierras marbellíes. Nos encontramos en esta segunda parte, ya en el minuto 90, prácticamente cumplido, el 0-1 gol de Paul Lozano, el empate de la Unión Deportiva, Javi Muñoz.
El Granada, Fran Miñola, no sale de Andalucía, está jugando también desde las 7 frente al sanluqueño.
Sí, señor, tercer amistoso, Charlie, para los de Paco López en el Palmar, minuto 63 de partido. Ahora tiene una ocasión Samu que no la materializa. De momento, Atlético sanluqueño 0, Granada Club de Fútbol 0.
Al Alavés lo tenemos desde las 7, Guillo Díaz jugando frente al Tenerife.
Final, Charlie, acaba de terminar en el Villaitana Fútbol Center. Victoria para el Alavés, su segunda victoria en esta ronda de partidos amistosos. Alavés 1, Tenerife 0 en lo que ha sido el debut de Giuliano Simeone.
Media hora más tarde, a las 7:30, arrancó Jordi Jiménez el Poblense Mallorca.
Estamos ahora mismo en el minuto 59 de partido en Sapobla, primer partido que juega en la isla el conjunto bermellón, cuarto amistoso de la pretemporada. 0-1 está ganando el Mallorca desde el minuto 8 con gol de Addon en una falta directa. Está estrenando el Mallorca su segunda camiseta de color azul, 2 once distintos. Ha debutado el central Van der Eyden, ahora mismo 0-1.
Y desde las 8 cerramos con el Getafe, que está jugando Alex López contra el Stade de Reims.
Minuto 43 de partido en el Real Club de Golf Campo Amor de Alicante. De momento, Getafe 0, Stade de Reims 0.
¿Qué destacamos de los amistosos en segunda división, Manu?
Pues son muchos los que hay. Entre lo primero de todo, el Valladolid contra el Rayo Majadahonda, Albacete Ibiza, Morevieta Eibar, Burgos Cultural Leonesa, Huesca Teruel, Real Madrid Castilla Mirandés, Villarreal B Sabadell, Ponferradina Racing de Ferrol, Águilas Cartagena y por último Unionistas Alcorcón.
Y cerramos el fútbol con un par de líos que se han resuelto, por ejemplo el de Osasuna y la Conference. Arrasate, feliz de que los rojillos jueguen en Europa.
Sí, fue un día especial, ¿no? Terminamos el entrenamiento y bueno, tuvimos la noticia y muchísima alegría, ¿no? Porque bueno, no podemos
olvidar. ¿Están José Ángel Peña de Decepcionados de Bilbao? No tenemos pues a Peña. Bueno, pues en cualquier caso nos marchamos ahora hasta Barcelona, porque el otro lío del fin de semana del día era el de Braithwaite con el Español, que parece Raúl Chao que ya está resuelto porque el futbolista regresa a la disciplina perica.
Así es, después de que Martin Braithwaite se negara a jugar el amistoso frente al Cádiz del pasado domingo y se fuera de la concentración del equipo perico, el jugador regresó ayer por la noche a Marbella y ahora mismo se encuentra en el banquillo del Español en el partido amistoso frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico Luis García ha sido muy contundente en unas declaraciones a TV3.
No estará apartado del grupo, pero sí es cierto que ha perdido gran parte de la confianza que él tenía dentro del grupo. Está claro que los egos.
Y cerramos el fútbol, Javi Pastor, con una modificación. Ojo, hay que estar atentos porque se cambian dos partidos, dos horarios de la jornada número 3 en Primera División.
El Celta-Real Madrid finalmente se disputará el viernes 25 de agosto a las 9:30 de la noche. El encuentro estaba previsto para el domingo 27, fecha en la que se jugará el Athletic Betis.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Y 8:57, hablamos de ciclismo. Ayer pasó por el partidazo el director de la Vuelta, Javier Guillén, que habló de lo que va a ser la mejor Vuelta de la historia, que arranca a finales de agosto.
Yo diría que la mejor participación de la historia en el mejor recorrido. El recorrido de este año es muy potente. Y es un recorrido que además lo hicimos porque teníamos dudas de la participación. Y a partir de ahí empezamos a construir un recorrido que, sobre todo, llamara la atención per se. Es decir, sin tener que estar pensando quién lo iba a correr. Es el más mediático que hemos hecho, sin duda, los últimos años.
Y hoy, Eri, hemos tenido lista de España para el Mundial de Ciclismo,
que es 20 días antes de que arranque la Vuelta en Glasgow, con Rodríguez y Bilbao físicamente reventados del Tour y a vista de circuito urbano revirado poco duro. Montparler ha diseñado un 8 de rodadores y gente con algo de remate, como Cortina, Aramburu y Serrano. Lazcano, que va a doblar la crono, es el cuarto Movistar. Hay dos Cofidis, Johnny Zaguirre, ganador de una etapa en el Tour, y Jesús Herrada, que ya fue cuarto en los europeos en este mismo circuito. Y completan Ezquerra del Burgos BH y Rubí Adrià del Kern Pharma.
En la jornada de hoy, María, ¿qué ha pasado en el Tour femenino?
El triunfo de la cuarta etapa se lo ha llevado en solitario la neerlandesa Yara Kastelic, y en la clasificación general individual de la Ronda Gala se mantiene al frente la belga Lotte Kopecky.
En natación volvemos a los mundiales de Fukuoka, porque hemos tenido buena noticia, Manu, con Hugo González.
Pues porque en los mundiales de natación se ha clasificado para la gran final de los 200 metros libres, siendo además la mejor marca de la semifinal. Esta final, también te puedo decir, que le da el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque él tiene presente sobre todo la final del mundial.
Sí, va a ser una final rápida mañana, pero bueno, para eso hemos venido, para disfrutar de los mejores nadadores del mundo. León está un paso por delante.
Este fin
demás.
De semana, Carlos Miquel, tenemos coches. Por cierto, el fin de semana que puede venir marcado por la lluvia.
La lluvia puede alterar el transcurso normal del Gran Premio de Bélgica. Este fin de semana se espera una carrera el domingo a las 3 de la tarde mojado, pero también una prueba al sprint. Eso puede traer mucha acción y mucho caos, como ha reconocido Max Verstappen, que tiene ganas de afrontar una prueba en mojado, y habrá que ver quién puede desafiarle en el trazado de las Ardenas.
No es el de Mbappé con Arabia, pero en la NBA, Parra, se ha firmado el contrato más caro de la historia.
Jaylen Brown es el afortunado, $304 millones por una extensión de 5 años con los Celtics, a más de 60 brutos por temporada. El acuerdo entra en vigor a partir de 2024, ya que todavía le queda un año pendiente del contrato anterior. Es la primera vez que se pasa la barrera de los 300 millones en la NBA. También te digo, Charlie, que con el devenir de la Liga y el nuevo contrato televisivo que se firmará en un par de años, podemos adelantar, primero en COPE, que será pulverizado más pronto que tarde.
Y cerramos recordando lo último que se ha dicho sobre el caso Mbappé. Lo ha dicho L'Equipe, que ha dicho que el francés rechaza cualquier discusión con el fútbol árabe, es decir, con el club Al Hilal, que habían hecho esa oferta de 300 millones de euros. Esto y más a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.